Esto es ESPN Radio Fórmula.
Con el gusto de saludarnos a través de la señal de ESPN Radio Fórmula, quien les habla Fernando Tirado, junto a Rafa Puente y John Sutcliffe. Día 30 de abril, en México se celebra el Día del Niño y vamos a divertirnos como tal. Última jornada en la Liga MX. En la señal de ESPN, el partido de Juárez contra Toluca a las 9:25 de la noche. Se vendrá la ronda 2 y 3 del draft de la NFL. Mucho que platicar y me da mucho gusto saludarte, John. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fer? Rafa, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ven al Piojo Herrera como técnico de Tigres? Me dicen que no hay nada oficial, pero que a Miguel hasta ya le pidieron que renovara, que refrescara su cuerpo técnico. Y yo estaría muy sorprendido que Miguel Herrera no se vuelva el próximo técnico de Tigres en lugar de Tuca. Seguramente un paquetazo que tendrá en la Sultana del Norte el buen Piojo.
Y después de haber dirigido a los Rayados del Monterrey hace algunos años, los llevó a jugar dos finales, una contra Pumas, otra contra Toluca. Las dos las perdió Miguel en aquel entonces. Rafa, me da gusto saludarte. Una jornada en la que se sigue generando polémica, si es justo o no, deportivamente hablando, que los partidos no se celebren a la misma hora con tantos equipos involucrados. Yo no sé si eso lo hace más competitivo, más atractivo, más mediocre, dicen algunos, con 15 equipos o clasificados o con posibilidades de clasificarse, Rafa.
¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Un gusto. Igual, John, los saludo con todo el afecto. Pues mira, a mí realmente me parece que con esos sistemas, y lo digo desde hace tiempo, cuando se instauró la famosa liguilla en el fútbol mexicano, que los partidos para definir tendrían necesariamente que jugarse a la misma hora. Por obvias razones, ¿no? Porque digo, ¿para qué provocas el qué dirán, ¿no? Es inevitable. Yo, desde luego, cuestionaría muchas cosas anteriores a eso de jugar a la misma hora, como es propiamente el repechaje y la liguilla de tantos equipos, ¿no? Yo creo que, quieras o no, fomenta la mediocridad. Hay quien dice que no, que siempre las liguillas te ofrecen un nivel diferente de fútbol, pero pues yo diría, Fer, John, que pues la verdad son muy pocos los partidos con los que se conforman estos que opinan de esa manera contra todo lo que se juega en el desarrollo de un torneo, que allí es donde debería de exhibirse y de exponerse la calidad del fútbol y la competencia.
Lo que sí, pasa, lo hemos visto. Tienen la gran excusa de la pandemia y la derrota, la baja de los ingresos. Yo esperaría que esto sería algo temporal, pero por lo que estoy viendo lo van a dejar un buen rato porque hay muchos ingresos de por medio, ¿no?
Sí, por lo pronto San Luis deberá de pagar esos 120 millones de pesos por terminar en la última posición dentro de la tabla de cocientes. Y bueno, pues ya lo veremos, como lo dice Rafa, algunos partidos, caso particular, el de Tigres contra Guadalajara. Tigres estará viajando con bajas sensibles a la Perla de Occidente. Estamos haciendo el enlace con Oscar Gallardo un poco más adelante. Bueno, pues eso todavía ya con más ventaja de saber a qué pueden jugar. Si lo hemos visto en mundiales de algunos equipos que juegan al empate, sabiéndose clasificados a la siguiente ronda, que no ocurra en una liga doméstica. Por cierto, una jornada en la que también se puede esperar el regreso de LeBron James con los Lakers de Los Ángeles enfrentándose a los Kings de Sacramento, o el domingo a más tardar contra los Raptors. Vaya que le urge que regrese el Rey LeBron al equipo de California, y un muy buen partido que tendremos a través de la señal de ESPN el día de hoy. Así es que atentos con los Nets, que estarán en la pantalla de líder, uno de los equipos favoritos para estar en la postemporada y por qué no ser campeones de la NBA. Sí, John.
Y seguir con el tema, Fer, tú que eres Denver Bronco, la posibilidad real de que Aaron Rodgers se vuelva el próximo quarterback de los Denver Broncos. Ya le dijo a los Packers que se quiere ir. Más adelante en el programa les explico lo que a mí se me explicó ayer de cómo está el tema. Es decir, no tenía que ser ayer para irse a Denver, sería el primero de junio y en adelante.
Sí, y muchos seguimos sin entender, ojalá tengamos tiempo de que nos los expliques, John. ¿Por qué se va de Green Bay? ¿Cuál es la molestia que reporta Adam Schefter?
La confianza.
Sí. Aaron Rodgers. Perfecto, vamos a la pausa y regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
La temporada obviamente que mala, porque no era el objetivo que teníamos. nos habíamos propuesto cosas importantes, pero bueno, no se dio. Tenemos una lectura muy clara de lo ocurrido. Cosas determinantes en momentos claves que nos perjudicaron y un final de campeonato que, bueno, lo sufrimos muchísimo. Hoy el primer tiempo creo que el equipo hizo un muy buen partido, pero tuvimos dos errores fatales, uno a los dos minutos y uno un poquito después, que se nos complica porque tratar de remontar, como pasó con Cruz Azul, un 2-0 ya en pocos minutos del primer tiempo, bravo. El primer tiempo del equipo sacando esos errores fue muy bueno, pero bueno, después en el segundo la desesperación y bueno, todo eso nos llevó a desarmarnos y a tener un final de campeonato que lamentamos muchísimo. Y bueno, el futuro, incierto porque también la institución está en un momento de incertidumbre, así que bueno, eso se lo tendrán que preguntar a los directivos, cómo es el futuro de la institución, y bueno, de ahí se vendrá todo lo que tiene que ver con la parte de cuerpo técnico, de jugadores, de plantel. Entonces, hasta que no se pueda definir eso, no te puedo contestar nada.
Escuchábamos a Leonel Rocco, hasta hace unas horas todavía el técnico del San Luis, que hoy mismo ha comunicado, deja el cargo. Se viene una reestructuración profunda en todas las áreas, lo que anuncia la franquicia potosina, y hacemos contacto con Karen Peña para platicar sobre lo último ocurrido en esta ciudad y en relación al Atlético San Luis. Me da mucho gusto saludarte. Karen, ¿qué es lo último que sabes después de la decisión de Leonel Rocco y lo que viene para el conjunto potosino?
Hola, Fer, un saludo para todos ahí en el estudio de Radio Fórmula. Pues ya después de los resultados penosos que se tuvo este torneo, Alberto Marrero decidió darle las gracias a Leonel Rocco en una situación bastante complicada. El técnico de los potosinos ya no tenía una buena relación con el plantel rojiblanco. Ya era algo que poco a poco se comenzó a desgastar desde mitad de temporada hacia las últimas fechas del Guardianes 2021. Y de cualquier manera, el proyecto de Leonel Rocco ya no se podía sostener en el Atlético de San Luis. Ayer en la conferencia de prensa, bueno, parecía que Rocco todavía tenía la esperanza de que se pudiera quedar al frente de la institución potosina por lo menos otros 6 meses, pero la realidad es que la forma en cómo perdió el conjunto potosino el día de ayer, 5-1 frente a Pachuca, fue la gota que derramó el vaso. Fue una actuación que a Alberto Marrero no le gustó, de cierta forma también los movimientos que se hicieron dentro de la cancha, y obviamente no fue lo que esperaban para luchar o una lucha por el tema porcentual.
Karen, buenas tardes. ¿Y qué tan cierto es que la relación de Alberto Marrero con los jugadores también estaba muy desgastada? Es decir, la química entre la directiva y los jugadores pues no existe hoy en día.
Hola, John, te saludo con gusto. Mira, lo que nosotros sí pudimos corroborar con fuentes allegadas a la institución potosina es el tema de la relación de Leonel Rocco con los jugadores. Si bien es cierto, hubo algunos detalles que ellos manifestaron hacia Alberto Marrero en cuestión de precisamente esta incertidumbre que se generó en los últimos días sobre si el equipo se iba, si se vendía, si Atlético de Madrid salía del fútbol mexicano. La realidad es que Alberto Marrero, por ahí nos mencionaron que el miércoles pasado, este miércoles estuvo platicando con ellos, les aclaró un poco el panorama y bueno, pues esa relación, digamos, que se pudo mantener en cordialidad. No existe como tal una ruptura de vestidor hacia Alberto Marrero. Lo que sí era muy marcado era hacia Leonel Rocco, el ex técnico de los potosinos. Incluso en algunas jornadas, algunos de los jugadores que no estaban en acuerdo con las decisiones que se tomaba dentro de los entrenamientos o de las formas que dirigía Rocco, pues bueno, fueron poco a poco relegados del primer equipo, algunos de ellos, bueno, siendo piezas claves o fundamentales dentro del esquema táctico y siendo hombres de experiencia, tuvieron que ser de nueva cuenta considerados por el técnico uruguayo, pero de ahí en fuera la relación con Leonel Rocco sí estuvo desgastada por parte de los jugadores del plantel potosino.
Un torneo que además Rafa pues sufrió en cuanto a temas arbitrales también el equipo potosino, particularmente aquel juego contra Pumas que le anulan goles no se puede alegar mucho cuando se pierden 11 partidos en un torneo y no se suman más de 13 puntos, Rafa.
Estoy de acuerdo en algunos puntos. Me parece que tristemente con todos los intereses que se manejan en el fútbol mexicano, sí suelen aparecer algunas decisiones arbitrales que perjudican a unos equipos, etcétera. Pero al margen de eso, Fernando, León, Karen, digo, lo de Rocco, que me perdonen, pues lo tenía que haber destituido hace 6 jornadas. Digo, el equipo arrancó bien, tuvo una presentación bastante decorosa, incluso un tanto injusto el resultado marcador que perdió con América en el Estadio Azteca. Y el segundo tiempo me parece que fue claramente superior a la América y estuvo cerca de... Y tuvo ahí dos o tres actuaciones bastante interesantes, con un plantel que se veía que estaba más o menos bien redondeado, y la verdad es que luego de ahí empezó a caer, y bueno, pues ya simplemente la racha que comentas, yo creo que era insostenible un técnico. Y aparte, si tú detectas o te enteras, como bien dice, que había un rompimiento en el vestidor de los jugadores con el técnico, la verdad el hilo se corta por lo más delgado y tenía que haberlo separado y haber puesto algún técnico experimentado en México que la verdad yo creo que sí le hubiera sacado jugo a este equipo en una plaza que es una plaza bastante complicada, ¿eh?
Sí, y además, bueno, que se rumora todavía... picaporte abierto de los jugadores con la directiva, saltándose al técnico, en fin, tanto que se ha hablado alrededor de San Luis. Karen, antes de despedirnos, brevemente preguntarte si ya hay nombres en el radar de quién pudiera suplir a Rocco.
No, aún es un tema que está trabajando la directiva potosina. Hoy rompieron filas, bueno, la noche de ayer rompieron filas, ya no quisieron presentarse ni siquiera la orden que se les dio a los jugadores administrativos es que hoy nadie se parara a la prensa, precisamente también para evitar cualquier tipo de enfrentamiento con la afición que amenazaba con ir a reclamar a las instalaciones del Atlético de San Luis. Hoy por lo menos este fin de semana tratarán de resolver algunos temas administrativos con Leonel Rocco para el próximo lunes ya empezar a trabajar sobre la posible baraja de nombres que tuviera a Alberto Marrero y en sí algunos directivos que le pudieran ayudar a seleccionar al candidato, los perfiles ideales. Lo que sí sabemos es que va a haber una fuerte reestructuración en las áreas del club, como bien lo mencionaron en el comunicado de prensa. Alguna parte de dirección deportiva también se tendría que ajustar al nuevo plan que trae Alberto Marrero. Y bueno, pues esto con la finalidad de que en la próxima temporada 21-22 no vuelvan a pagar una multa millonaria que finalmente influya más en el proyecto y en una solidificación sobre la plaza potosina.
Perfecto, muchísimas gracias Karen por la información. Estaremos atentos a qué es lo que ocurre allá en San Luis con el nuevo técnico del conjunto potosino, John. Ahora a pagar la multa, pero el Atlético todavía no se echa para atrás en la administración del equipo de San Luis.
Habrá que ver, el apoyo de gobierno termina en septiembre, va a haber elecciones. Aunque nunca se dijo públicamente, sí hay un apoyo de gobierno al equipo de San Luis. Entonces, les costó muy barato en ascenso, ver si va a haber un socio. Yo lo que le quería preguntar a Rafa, cuando ves estos partidos que son deben ser tan intensos del descenso, en este caso de la multa, Rafa, te meten 5 goles, sí te das cuenta que como que a varios jugadores ya les vale, ¿no?
Digo, Rocco destaca el primer tiempo del equipo, los dos primeros goles en escasos 5 minutos, te ponen de manifiesto que hay una desatención, que no hay la postura o el compromiso, no lo están asumiendo como corresponde de acuerdo a esta situación, que si bien es cierto ya nos salvaba de un pésimo torneo, pues a lo mejor sí te abrigaba la esperanza como institución de no tener que pagar esa cantidad. Pero después del segundo tiempo, perdónenme, John Fer, una vergüenza.
Y les pongo en números más o menos lo que estuvo ayer de por medio. Para Grupo Orlegui y para el Atlas, en vez de perder 6 millones de dólares, van a pagar 12.5 de multa de ser el penúltimo. Y si se meten a la liguilla, les entra la parte más importante, donde la televisión te da tus bonos por jugar en casa partidos de liguilla. Entonces, yo calculo que más o menos el partido ayer le valió a Grupo Orlegui unos 5 millones de dólares. Y ahorita, como están...
Ah, caray.
Como están las cosas, sí, porque entre dos y medio que... la diferencia de... Van a pagar 12.5 de multa, pero puedes recuperarlo en la liguilla con los partidos que juegas en casa, Fer. Entonces, fue un partido como de 5 millones de dólares, que como está la pandemia, Rafa, bueno, ahorita hasta Tigres, hasta América te dice, viene para acá, me urge dinero, ¿no?
De acuerdo, pero te voy a decir una cosa, tan era importantísimo para ellos que esta situación la salva el resultado del San Luis.
Sí.
Corría en riesgo Atlas, que ya no lo corre para nada, de ni siquiera, aún estando dentro del repechaje, hubiera una modificación en uno de los 12 que van a pelear por el campeonato. O sea,
sí.
quedaría ahí.
Te eliminan de la liguilla por ser último lugar, sí. Por eso digo que
sí,
son como 5 millones de dólares, Fer, Rafa, que estuvo de por medio.
Sí, una jornada que abrió con ese partido que hoy se reanuda con Necaxa Atlas, Juárez ante Toluca para el sábado, Tigres contra las Chivas, León contra Querétaro el sábado, Cruz Azul contra Tijuana, Monterrey contra Mazatlán el sábado y en la jornada de domingo, Santos contra Puebla. Pumas contra las Águilas del América. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta en ESPN, la Radio Fórmula, de John Sutcliffe, quien les habla, Fernando Tirado, para hablar de lo que viene con Tigres y Chivas, y hacemos contacto hasta Monterrey con Oscar Gallardo. Oscar viaja el conjunto de Ferretti, no sé por cuánto tiempo lo seguirá haciendo, si es que este equipo se clasifica a repechaje, potencialmente a liguilla. Pero ¿cómo está el ambiente? Luego de la victoria en el Clásico contra Monterrey, se notaba como que cerraban filas los futbolistas e incluso había reportes de que en el cántico el vestidor era que el bigotón no se va. ¿Cómo está la intimidad de Tigres con tanto ruido alrededor de él?
Qué gusto me da saludarte, Fernando. Fuerte abrazo para todos amigos de ESPN Radio Fórmula. Como es costumbre, los universitarios realizando la tradicional cascarita antes de tener actividad oficial un día antes, pero hoy la noticia, Fernando, es el tema de las bajas. Son 8 futbolistas de Tigres que no realizaron el viaje esta tarde a Guadalajara: Javier Aquino por lesión en el aductor derecho y Francisco Mesa por una contusión en pierna y tobillo derecho. Ellos se unen a las bajas que ya se habían comunicado desde el día de ayer: caso de Francisco Mesa, Luis Quiñones, Nicolás López, Luis Rodríguez, Rafael Carioca, mencionando lo del Pacho, bueno, Javier Aquino también se une, y Jesús Dueñas y Hugo Ayala, quienes permanecen en rehabilitación. Respecto al ambiente, Fernando, bueno, al menos lo que se puede observar en la cascarita es sonrisa, una última jornada de fase regular con Ricardo Ferretti, y con el objetivo muy en claro de tratar de encontrar un mejor puesto en el repechaje en este Guardianes 2021.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo comentaba al inicio del programa que tengo entendido que está muy cerca Miguel Herrera a ser técnico de Tigres. Yo pienso que va a ser el Piojo, no hay nada oficial, y que le están pidiendo al Piojo renovar, refrescar su cuerpo técnico como parte de los requerimientos que le pide Tigres y Cemex. Oscar, ¿sabes algo?
¿Qué tal, John? Qué gusto me da saludarte. La información que tenemos hasta este momento, Miguel Herrera, dentro de la lista de candidatos para cubrir la ausencia de Ricardo Ferretti, Miguel ya fue contactado por Mauricio Culebro, parte de la directiva universitaria. Sin embargo, dentro del discurso, John, hasta el momento no hay alguna propuesta oficial. Es decir, hoy los dueños del Club Tigres están buscando tener una lista con 3 candidatos finales. Ha sonado el nombre de Ignacio Ambriz, por supuesto. También mencionaba Héctor Tello el nombre de Juan Carlos Osorio, quien está cerca del América de Cali, pero interesa, y Juan Manuel Lillo, asistente de Pep Guardiola en el Manchester City.
Ok. Habrá que esperar. Es lógico que no quieran decir nada, ¿no?
Hasta el momento es lo que se está manejando, John. Sabemos que ya cuando tengan la lista de los tres candidatos, hoy cuatro nombres se hacen públicos, pero esta lista es extensa. Ya cuando decidan los tres, seguramente ya estarán con los detalles que ya comentas de encontrar un nuevo cuerpo técnico. Recordando que Tigres también cuenta con Juninho y el Chima Ruiz, que gustan en la directiva y desean que se queden.
Y por cierto, sigue la limpia, ¿no? Creo que Palomino, el abogado, ya salió, ¿no? Es decir, esa reestructuración que venimos hablando del programa desde que salió Garza, que lo pidió Cemex, se ve que va a fondo, ¿verdad?
Así es, John, el licenciado Palomino, quien, bueno, pues, tuvo una reestructuración en sus funciones dentro de la empresa dueña de los Tigres cuando Miguel Ángel Garza termina por hacerse a un lado. Posteriormente es enviado al área legal de esta empresa y dejando a un lado la mayoría de sus obligaciones en el club Tigres. Ahora se hace a un lado, recordando que en 1996 el licenciado Palomino llegó a esta empresa y, bueno, es parte de un proceso que se busca desde las altas esferas, John.
Gracias. Muchas gracias, Oscar. Regresa el ingeniero Rodríguez para reestructurar el club. Llega el señor Culebro, que antes trabajaba para el América, John. Y Rafa, te leí en tu columna en donde publicabas algunos comparativos, incluso con Ferguson, y cómo en Tigres esta fórmula de todos se van antes del entrenador había tenido éxito, pero el ciclo aparentemente se ha cumplido. Ahora, Rafa, si los Tigres se llegan a meter esta liguilla y en esas son campeones, ¿cómo le da las gracias al Tuca Ferretti bajo esa atmósfera, no?
Tampoco sería algo nuevo en el fútbol mexicano, pero veo muy difícil que den marcha atrás, ¿no? Esto se evidenció con ese acercamiento que hubo con el Tuca, que fue entrevistado el Tuca y algún directivo y decían que bueno, que no había ningún problema para la renovación y que no había ninguna prisa y que por supuesto por principio estaba la salud del Tuca porque había sido intervenido la cadera o iba a ser intervenido. Y el Tuca después, su comentario fue muy claro, ¿no? Su declaración fue, para mí no hay nada más importante que la palabra. O sea, el hecho de que esté la firma o no esté, eso pasa al segundo término, yo tengo la palabra, yo entender claramente de que estaban arreglados, ¿no? Y el hecho de que no firmara, no creo que esta situación se pudiera dar por una diferencia económica. A estas alturas, con los resultados del Tuca, con la postura dentro del equipo, lo importante del Tuca, yo creo que ya pensar en pesos más, pesos menos, era pecata minuta. La forma como lo hacen, me parece que no es correcta, ¿eh? No se la merece el Tuca.
Tú mencionas al Piojo, a mí si algo me ha sentido, John, es que llegue Miguel Herrera. Si alguien entiende perfectamente cómo funciona el fútbol en esas ciudades, Miguel, y creo que ya tomaría adelantado el proceso de aprendizaje, ¿eh?
Yo lo he repetido muchas veces, esto es una reestructura a fondo que busca Cemex. Creo que el Tuca está pagando los platos rotos de otras personas, pero el hecho de que compraban jugadores y llegaban a tener 80 jugadores y prestaban y traían y Colombia y Perú, hubo tantas cosas que por 10 años hicieron lo que quisieron en Tigres, sí, hasta que Cemex dijo, ya estuvo, hay que reestructurar eso. Culebro llegó, y sí, al igual hablaron con la directiva anterior, pero Cemex le dijo, vente a reestructurar eso. Por la reestructura también se tiene que ir Tuca, perdón, debido a las investigaciones y todo lo que no nos ha gustado en los últimos 10 años, vamos a hacer los cambios. Esa es la parte que a mí me sorprende mucho, que en Monterrey, Fer, tú viviste ahí, no se hable más, no platiquen todas esas cosas que son rumores a voces, que se sabe. ¿De dónde sacaban para comprar 50 jugadores?
Sí, bueno, pues, el Tuca dividía opiniones, polarizaba opiniones. Vamos a ir al otro lado del Salón de la Justicia con Jesús Bernal. ¿Cómo prepara Guadalajara este partido, el último del torneo? Obviamente con las implicaciones que ya sabemos, Jesús, y cómo también tiene el puesto en la línea el señor Vucetich. ¿Cómo estás?
Saludos, Fer, compañeros. Muy buena tarde para todos ustedes ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues una semana con un Vucetich que le cambió el semblante, que ya está hablando del tema de una renovación, de que han comenzado los acercamientos con la directiva para permanecer una vez que culmine su contrato al finalizar este certamen, pero con una directiva que también le dejó dos objetivos muy en claro a Vucetich. y que al menos uno de ellos ya no se puede alcanzar, que era la clasificación directa. Bueno, matemáticamente hay una combinación, pero es sumamente complicado. Tendrían que golear por 4 y que Monterrey pierda por 4 y que Toluca y Atlas no ganen. O sea, es muy difícil que se dé. Y la otra es que alcancen al menos lo que hicieron el certamen pasado o que lo superen, que serían las semifinales. Eso es lo que al inicio del torneo le planteó la directiva Víctor Manuel Vucetich. Y si bien habrá una charla una vez que culmine la temporada, obviamente para que él entregue su informe de resultados, pues el asunto es que todavía no está definido si se va o si se queda. Pero ya Vucetich, con esas 3 victorias, ha cambiado en su semblante, le ha cambiado el panorama, no solamente a él, sino también a Chivas, 180 grados, porque de ser lugar 15 de la general, ahora están luchando por un lugar en el repechaje que depende solamente de ellos.
Pero bueno, no en desacuerdo con el, ahora sí que con el acuerdo que puedan tener Víctor con la directiva, pero las formas también, ¿no? O sea, a mí me parece que como institución, con la importancia que representa Chivas, pues tampoco puedes pensar que por meterte en la red de Chivas está salvada la temporada de ninguna manera. Digo, el fútbol que ha desplegado Chivas, de acuerdo a las expectativas que presentó eliminando a la América en el certamen anterior, yo creo que están muy, pero muy por encima de todo lo que se ha ofrecido en cuanto a resultados. Porque si nos apegamos incluso a los últimos 3 encuentros que ganó, el de Tijuana como local contra el equipo quizás que peor ha venido jugando de visitante en los últimos 2 torneos, con Rayados, un partido que hicieron un primer tiempo, la verdad, muy fuera, muy lejos de lo que se esperaba, porque fue mucho mejor lo que ofreció Chivas, y luego el partido contra Atlas, que me perdonen, pero fue un partido totalmente X.
Sí, como estudiante a punto de entrar al examen, repasando los apuntes, Jesús, ya vemos qué pasa con el equipo de Guadalajara en esta última semana dentro del torneo regular. ¿Algo más que acotar?
No, nada más que bueno, pues hoy el equipo se fue a trabajar al Estadio Akron. A Víctor Manuel Vucetich le gusta esta parte de sentir el estadio, de que sus jugadores vayan, lo pisen en la semana previa cuando les toca ser local. Hoy se fueron a entrenar para allá. Y tampoco se espera que le mueva mucho al once, le ha dado resultado lo que ha mostrado hasta ahora, así es que pues iría igual de lo que ocurrió en los últimos 2 partidos al menos contra el equipo de Monterrey y contra el Atlas.
Yo coincido con lo que dice Rafa, gracias. Jesús, John, yo coincido con lo que dice Rafa. En Guadalajara, más allá de los 3 últimos resultados, tienen que importar mucho a las formas para hacer esta valoración final, ¿no?
Sí. Yo siempre me quedé con el nombre de Diego Alonso, no sé, siempre pensé que tarde o temprano Ricardo Peláez se va a traer al técnico que siempre quiso Diego Alonso, Rafa.
Y que, a manera de ser cierto, Diego con un muy buen trabajo en Pachuca, con un título que consiguió, pero después queda corto en Monterrey y en Estados Unidos le fue
bastante mal. Sí, en Miami le fue muy mal.
Entonces yo creo que sí hay que pensar muy bien, porque este equipo sí exige más cosas, ¿eh? No solo son resultados, sino yo creo que tiene que buscar que el equipo agrade.
Ya estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula. Hacemos contacto con César Caballero para platicar sobre el duelo de Pumas contra las Águilas del América, ya con América que nadie lo mueve de esa segunda posición en la general, César, y con el interés del juego de vuelta por la Conca Champions contra el equipo del Portland. ¿Qué clase de alineación podemos esperar del América?
Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, el equipo del América continúa alistándose de cara a este duelo contra Pumas, y por lo que hemos podido saber, habrá una mezcla entre titulares y suplentes de cara a este duelo, tomando en cuenta lo que ya bien señalaba, que América no se juega absolutamente nada y es muy probable que los Pumas tampoco lo hagan en este partido. Sin embargo, América sabe de la rivalidad ante los universitarios y también entienden que es importante cerrar de buena manera para llegar a tope a la liguilla del fútbol mexicano. De eso hablamos en conferencia de prensa con Bruno Valdés, y también acerca del tema del arbitraje, que en los últimos partidos parece que le ha dado la espalda al cuadro americanista. Escuchemos reacciones de Bruno Valdés.
Hablabas ya de lo que te gusta este clásico entre América y Pumas, la pasión que encierra. Desde tu punto de vista, ¿te gustaría que Pumas llegase vivo y que fuese América el que diera ese tiro de gracia al club Universidad en el torneo, precisamente haciendo valer y haciendo respetar esa rivalidad que hay entre estas dos instituciones?
Hola, sí, no, como te dije, nosotros a un equipo se le respeta cuando el otro sale a jugar igual, a demostrar que cada partido quiere ganar. Obviamente, como viene Pumas, ellos van a querer hacer también las cosas muy bien. Es un partido, es un clásico, es algo aparte, algo que te puede ayudar en lo anímico. Nosotros también queremos conseguir esa victoria y así como ellos, entonces va a ser un encuentro muy muy bueno. El que menos falla tenga va a poder conseguir esa victoria.
Hola César, buenas tardes. Domingo 9 de la noche, Pumas América, suena como para cerrar la semana con un gran partido de fútbol, pero yo te quería preguntar, ¿qué tiene que pasar para que Pumas tenga chance el domingo? Porque hay 20 combinaciones, ¿no?
Sí, hay bastantes combinaciones, perdón, John, ¿cómo están? Buena tarde. Sin embargo, las que Pumas se tiene que, digamos, fijar más es en la del partido entre Monterrey y Mazatlán, que es uno de los equipos que tiene por delante el cuadro de los Pumas, y también lo que pase con los Xolos de Tijuana. En este momento, el cuadro de los Pumas se encuentra con 18 puntos, pero está a 3 de la zona de repechaje. En este momento, el último lugar en el repechaje lo tiene el Querétaro con esos 21 puntos. Entonces, lo que Pumas necesita para ese partido de la noche de entrada es ganar y haber esperado que Gallos no haya sumado frente a León, que Mazatlán no haya sumado frente a Monterrey y que Tijuana no sume frente al cuadro de Cruz Azul. Ahora, son 3 combinaciones, pero si las analizamos, no son tan descabelladas, porque Mazatlán viaja a la Sultana del Norte, donde Rayados seguramente querrá amarrar ese boleto directo en la liguilla. Gallos Blancos estará en casa de León, donde el León también estará tratando de entrar directo a la liguilla o amarrar la mejor posición posible para el repechaje, mientras que Tijuana se medirá a un Cruz Azul que está buscando el récord de puntos en torneos cortos. Entonces, sí es una combinación complicada, pero no es descabellada que se pueda...
Sí, es viable.
Uh-huh. Exactamente.
Sí, vamos a escuchar justamente a Juan Ignacio Dineno. Sabe que las cosas no están en sus manos y tienen que depender de otros resultados.
Bueno, es una semana cargada de emociones. Ya luego del partido con Puebla tuvimos que estar pendiente a otros resultados, no se dio ninguno. Eso también llevó a tener por ahí emociones negativas o pensamientos no tan positivos, pero bueno, son días difíciles, son días donde entrenamos con la mente en el América, obviamente, porque es lo único que depende de nosotros. Y aún así, sacando cuentas de lo que necesitábamos, es muy frustrante, la verdad, no depender de uno mismo en el deporte, sobre todo en el fútbol. Que nada, hay que pasar los días intentando tener los mejores pensamientos, las mejores emociones, también porque hay cosas que, como dije antes, no dependen de nosotros y no podemos hacer nada por más que nos preocupemos, así que... Obviamente cada día que empieza el entrenamiento el objetivo está en ganar al América y bueno, entrenamos de esa manera. Cada uno luego se va a su casa y pensará en lo que tenga que pensar.
Ahí están las palabras de Juan Ignacio Dineno, el delantero de los Pumas. Gracias, César. Estaremos pendientes de lo que surja en relación a estos dos equipos. Rafa, para cerrar este tema bien breve, nadie se esperaba que para el partido de la última fecha, en donde aparentemente habría mucho en juego entre América y Pumas, pues ya no hubiera tanto para ninguno de los dos, o al menos no para el América.
Te voy a decir algo, aquí retomamos un poco el tema de que se deberían de jugar en el mismo horario todos los partidos.
Sí, cierto.
O sea, el partido va a ser a las 9 de la noche, a lo mejor el partido no le interesa más que... Ahora sí que a los familiares de los integrantes de ambos conjuntos.
Con los capos. Y también en el mundo de verdad, las apuestas, ¿eh? Ahora, Rafa, el mundo de las apuestas se presta para.
Claro.
Que de repente se cargue mucho de un lado, quieras o no, esas cosas, pues ya son parte del deporte profesional hoy en día, Fer.
Ahora, perdón, Fer, sí, sí. Pero lo que no puedes de ninguna manera es soslayar un poco la situación de Pumas, ¿no? también un equipo con la verdad, con esa historia, porque Pumas, si bien es cierto que le ha tocado pasar algunos tragos a Marcos, nunca o pocas veces ha dejado de ser competitivo en un torneo. Y lo que ha sido Pumas en este torneo, tomando en cuenta lo que fue el anterior, si quieres, acompañado de la fortuna, lo que quieras, pero llegó a la final, fue sublíder en el torneo, llegó a la final, era un equipo casi cuestionado cada semana y se fue imponiendo ante una serie de adversidades. Lo de esta temporada, sí me parece, la verdad, para los seguidores, para la institución, pues casi también de vergüenza, ¿no? Que estés a la expectativa de sí, obligado a ganarle a la América, porque hay una gran rivalidad. Y es lo que te corresponde. Pero por otro lado, estar dependiendo de 3 o 4 resultados.
Sí, 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 dependen de demasiadas cosas los Pumas. Un torneo atroz para el subcampeón del fútbol mexicano. Hacemos contacto con Manu Martín hasta España para hablar de este cierre, que es lo más atractivo que tiene el fútbol europeo en la Liga. Manu, me da mucho gusto saludarte y saber cómo ha impactado en Madrid el resultado que ocurrió entre Granada y Barcelona, esa inesperada victoria del conjunto de Granada.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo desde Madrid. Pues te lo puedes imaginar, aunque hoy Zinedine Zidane decía que no se alegraba de las derrotas de sus rivales, bueno, es un, como dicen la gente joven en España, es postureo, porque en realidad esto le beneficia a los tres perseguidores, tanto a los dos madrileños como al Sevilla, con lo cual el impacto ha sido positivo y el Atlético de Madrid, tan criticado y tanto se ha dicho que iba a perder el liderato, bueno, pues una semana más que sigue como líder a la espera de lo que pase en estos 5 partidos que nos quedan.
Bueno, te quería preguntar, ¿qué es lo que ocurre en relación a Sergio Ramos, que ya también pudiera regresar para este cierre de torneo, Manu?
Pues que cuando tú has tenido primero la operación, una lesión larga, y cuando luego te has vuelto a lesionar, nada más jugar unos minutos con la selección española, lo que te provoca todo esto es incertidumbre y dudas. Y teniendo en cuenta de cómo se puede poner el final de liga, un partido frente a Osasuna no es un partido para correr riesgos. Se puede correr riesgos si fuera un partido en el que se decidiera la liga o, como el del próximo miércoles, una semifinal de Champions. Y eso es lo que ha hecho que, según la información que yo manejo, un acuerdo entre Zidane y Ramos hayan preferido esperar y ni tan siquiera jugar unos minutos frente a Osasuna por lo que pueda suceder en el día de mañana y esperar sobre todo al partido de Stamford Bridge. Aún así, creo que en Stamford Bridge no va a ser titular. Se había especulado con la posibilidad de que jugara frente a Osasuna porque Nacho, que se llevó un fuerte golpe frente al Chelsea, pudiera estar fuera. Pero al final, lo mejor que está teniendo este Real Madrid de Zidane es que con una defensa de circunstancias con la que nadie hubiera pensado que fueran a ser titulares hace 2 meses, 3 meses, están salvando el final de temporada perfectamente hombres como Militao, como Nacho, como Varane, incluso me atrevería a decir como Marcelo y como Odriozola, que serán los titulares mañana.
Manu, buenas tardes. Para la gente que ahorita va en su coche manejando, dice, oye, pues le quiero meter unos pesitos a quién sale campeón de la liga, pregúntale a Manu a quién le meto de los tres, quién va a quedar campeón. Si te dieran una fichita, ¿a quién se la pones, Manu?
Bueno, si yo tuviera esa capacidad, te aseguro que, bueno, iba a decir, no estaba aquí, sí, yo con vosotros estaría siendo el mejor del mundo.
Estaríamos en Las Vegas.
No, pero como tú eres mi ídolo, John, y yo sé que tú eres uno de los más ricos en México y en Estados Unidos, si estás aquí, pues yo quiero ser como tú de mayor cuando sea rico.
Ojalá.
No, es muy difícil saber. Yo te digo varias claves. Una, todos van a perder puntos. Igual que le pasó ayer al Barcelona, le puede pasar al Atleti, al Madrid, incluso al Sevilla. Luego hay 2 enfrentamientos directos. Se habla mucho del Barcelona-Atlético de Madrid de la semana que viene y se habla poco del Real Madrid-Sevilla de la semana que viene, que son 2 partidos realmente importantes. Dicho esto, yo me dejo ir más por intuición que por realidad, porque por realidad el que diga que sabe quién va a ganar la Liga miente. Yo por intuición creo que el Atlético de Madrid está recuperando jugadores, está aguantando como líder cuando nadie apostaba por ello desde el último mes y creo que el Cholo va a ser capaz de sacar adelante esta situación.
Atlético.
Perfecto, pero, muchísimas gracias.
No, pero no te juegues todo tu dinero, John.
No. A ver.
Ah, bueno,
que apuras, man. Hoy en día esto ha cambiado de una manera impresionante. Ayer el comisionado Roger Goodell de la NFL dio una entrevista a ESPN diciendo, bueno, ahora los aficionados podrán apostar en los juegos. Y dices, hace 10 años tocabas ese tema, Manu, en el deporte americano y era como pecado mortal, y hoy es...
Hace 20 pasaba igual en España.
¿Eh? Sí. El más grande del deporte mundial son las apuestas, no la cerveza.
Sí.
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero yo prefiero la cerveza antes que las apuestas.
pero es un hecho que ahí está ya, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí, maneja y domina el deporte mundial.
Es una realidad. De hecho, y te damos las gracias, Manu, al tiempo que te despedimos aquí en ESPN Radio Fórmula. John, decía Charles Barkley que un dueño de la NBA de forma anónima le dijo que en algunos años ya no necesitarían como ingreso principal el dinero de las televisoras, sino el dinero de las apuestas. En una negociación de los principales integrantes de las ligas profesionales de Estados Unidos para ingresar dinero vía las casas de apuestas. En fin, ese es un tema que está en desarrollo. Y lo que también está en desarrollo es la preparación o las últimas horas previo al combate de Andy Ruiz. Y para eso hemos contacto con Chava Rodríguez, mi querido Chava. Es otro del que vimos en su última pelea. No sé cuántos kilos bajó, pero lo escucharon en una entrevista. Dijo que hizo un acuerdo consigo mismo, una promesa que ha cambiado mucho, que se dio cuenta que había perdido piso. ¿Qué podemos esperar para este fin de semana de Andy Ruiz?
¿Cómo estás, mi estimado Fer? Es un placer saludarte. Y bueno, pues esa promesa creo que la cumplió Andy Ruiz, que tenía mucho que no pesaba esto. Hoy se acaba de pesar hace cuestión de 5 minutos. Pesó 256 libras, que son 17 menos de lo que pesó para su revancha en contra de Anthony Joshua, y más de 50 respecto a lo que llegó a pesar después de esa dramática caída en diciembre de 2019. Su rival, Chris Arreola, un veterano, un experimentado peleador, 225 libras también, menor peso en años para el peleador también de sangre zacatecana, así que todo listo para la batalla. No había que poner un límite, no hay límite de peso pesado, pero sí había mucha expectativa por ver a ese nuevo Andy Ruiz en este nuevo momento en su carrera, tratar de ser de nuevo campeón del mundo, ahora de la mano de Eddie Reynoso, que es el mismo entrenador de Canelo Álvarez.
Oye, Chava, pero contra un peleador de 40 años, o sea, ¿qué tan valioso resulta este combate para Andy Ruiz?
Mira, está en las apuestas 20-1 Andy Ruiz, y él sabe lo que es estar 20-1 abajo, era prácticamente lo que estaba cuando enfrentó a Anthony Joshua. La primera ocasión, sin duda alguna, debería ser la más grande sorpresa en años, también si Arreola le puede ganar, pero yo creo que es un rival ideal, un contendiente, trató de ser el primer peleador de sangre mexicana en ser campeón del mundo, no lo logró. Yo creo que es una pelea de reencuentro, es una pelea para retomar la confianza, y después de esto, entonces que venga un Luis King con Ortiz, un Adam Kounaki, un Deontay Wilder, y por qué no pensar en una nueva oportunidad de campeón del mundo ante Anthony Joshua o contra Tyson Fury.
Rafa, a ti que te encanta el box, de esas segundas oportunidades que le presenta el box y el deporte, ¿no? A un peleador como Andy Ruiz, en donde el mundo le quedaba chico después de haberle ganado a Anthony Joshua y después, bueno, pues topó con pared.
Pues mira, de estas oportunidades que vaya que se le ha presentado, porque si nos remontamos años atrás en las condiciones de Andy Ruiz sin el afán de crucificarlo con boxeador, creo que no hubiera peleado ni siquiera, ya no en una preestelar, o sea, en una función de categoría, yo creo que no hubiera estado nunca Andy Ruiz. Ahora, las carencias de buenos boxeadores, pues sí le hacían permitido esta situación de un hombre que yo la pelea con Joshua cuando se coronó, y sí, fue con un convencimiento pleno de que podía hacer algo interesante, y su postura fue la correcta, ¿no? Salió a tirar golpes, pero tira. No paró, no reparó en ningún momento de tirar golpes. Parecía una máquina de tirar golpes sin que estuviera ni siquiera bien parado como para poder conectar de una manera muy, muy sólida. Pero bueno, pues le alcanzó para una victoria, y luego pues vino, la verdad, el desencanto, ¿no? Falta de preparación, tratar de corregir, buscar ser mejor, el no haber perdido piso contigo, pero la tiene muy complicada.
El Roma Curso, pelea, ¿cómo se llamaba la película esa?
Sí. Ahora, esta pelea me parece que la va a ganar. Yo creo
sí,
que
yo también
se le vea tan loco, coincido, que ha mejorado. Pero de ahí a la categoría como para pensar en ser un campeón del mundo, con todo respeto, no lo veo.
Oye, Chava, antes de despedirnos,
Rafa,
lo que bien rápido te quería preguntar, Chava, porque nos queda poco tiempo. Sí. Era en relación a Canelo Álvarez. Previo a un combate tan importante como el de mayo, y anuncia que acaba de negociar la liberación de secuestro de su hermano. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bien rápido, Chava.
Bueno, pues en que caliente empezó ya la cuenta regresiva para Canelo Álvarez, amplio favorito también para vencer a Billy Joe Saunders ante 68,000 personas, pero sí, habló de la inseguridad que se vive en México, de que le tocó negociar para la liberación de un hermano secuestrado. Bueno, pues habló también Canelo Álvarez de Oscar de la Hoya, diciendo que se dedicaba más a la bebida que a promover su carrera, y eso, bueno, pues candela pura, ¿no?, para la promoción de este evento. Yo creo que también tiene mucho que ver para jalar más atención a lo que va a ser su nueva presentación ahí en el de los Cowboys.
Sí, por sí ya es mediático. Muchísimas gracias, Chávez, estaremos al pendiente de lo que ocurre, un combate que tendremos a través de la señal de ESPN, este de Andy Ruiz, del que ya platicábamos. John, antes de despedirnos, ¿hacia dónde se va a ir Aaron Rodgers? Ayer nos puso en shock a todos los aficionados del fútbol americano la noticia de que no quiere regresar a Green Bay.
Tenía tres opciones. San Francisco antes del draft, que ya no se dio. La más viable es los Broncos de Denver o los Las Vegas Raiders. Hay que tomar en cuenta que si lo cambian a partir del primero de junio, los 38 millones de dólares de tope salarial lo parten en dos y solamente le costaría como 21 en el tope salarial a Green Bay. Él va a ir al Kentucky Derby a ver la carrera el fin de semana y ya le dijo a los Packers: no quiero seguir aquí, les he perdido la confianza, no me han hablado con la verdad y me quiero ir. Tan, así.
Qué bárbaro. John, también hay que tocar bases obligatorio con lo que ocurrió en la primera ronda del draft de la NFL. ¿Quiénes han sido los grandes ganadores y los perdedores? ¿Los que actuaron bien y quiénes no lo hicieron tanto en esta primera ronda del draft de la NFL? Era de esperarse lo del mariscal de campo de Clemson, que se va como la primera selección global, pero de ahí en más algo, leía muchas críticas alrededor de los Raiders y la forma en la que seleccionaron. ¿Con qué te quedas?
Sí, Gruden siempre ha sido así. Yo creo que el que mejor la hizo fue Chicago, el conseguir a Justin Fields con el pick número 11, creo que les cayó muy bien, y sin duda alguna Trevor Lawrence con los Jaguares. Ya tendremos tiempo para platicar. Sigue el draft en ESPN, hoy es la segunda ronda.
Hoy la ronda 2 y la ronda 3, a nombre de Rafa Puente, John Sotley y Fernando Tirado. Gracias, que sea un buen fin de semana y nos encontramos el día de mañana en ESPN Radio.
Que tengan un enorme fin de semana.
Hasta luego, John, Fer, un abrazo.
Gracias, Rafa, gracias, John, un abrazo.